nosotros les comentábamos hace unos días la complicada situación que se vive en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un recorte del 40% del personal y la imposibilidad de cumplir con buena parte de las tareas es lo que parece esperarle a esta comisión, a la CID, para a partir del 31 de julio. Así lo anunciaron las autoridades de esta institución al dar a conocer la situación de emergencia presupuestaria que atraviesa y que supone graves consecuencias en su capacidad para cumplir con su mandato y funciones básicas. Esto es lo que expresa desde la institución un comunicado oficial publicado esta misma semana. Para conocer más de este tema, hablamos con la directora de la Oficina de Prensa y Difusión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, María Isabel Rivero. María Isabel Rivero, muy buenos días, te saludamos de aquí desde Uruguay.
Muy buenos días, Javier, un saludo para toda la audiencia.
Un saludo. Rivero es licenciada en Ciencia de la Comunicación Social por la Universidad Católica del Uruguay y tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Georgetown. Antes de ingresar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rivero trabajó 15 años como periodista, como corresponsal para Chile, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos. María Isabel, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es conocida a nivel regional por su labor de fiscalización de los derechos humanos en la región. En Uruguay, concretamente, la Comisión tuvo, entre otras cosas, gran notoriedad en los últimos años por el caso de María Claudia García de Gelman, en la que se presentó una demanda ante el Estado uruguayo que terminó en una resolución en contra de la ley de caducidad. Esto es como ejemplo para que la gente entienda un poco la tarea de la Comisión en esta grave situación presupuestal en la que están. ¿Podrías explicarnos brevemente en qué consiste actualmente el trabajo de la Comisión y cómo se vincula su trabajo al trabajo que hace la Corte Interamericana? ¿Cómo trabajan ahí en sinergia una y otra?
Sí, cómo no, con muchísimo gusto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es uno de los dos órganos del sistema interamericano, como tú decías, el otro órgano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión tiene un mandato muy, muy amplio, es una comisión realmente muy antigua, fue fundada en 1959 y ha tenido a lo largo de la historia de este continente un rol, yo diría, esencial en la protección y promoción de los derechos humanos. La idea de crear comisiones supranacionales surge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países empiezan a cuestionar si realmente esta idea de que la soberanía nacional es absoluta era una buena idea, porque sobre ese concepto se basó el genocidio que llevó adelante la Alemania de Hitler, ¿verdad? Nadie se podía meter porque adentro de Alemania el gobierno era soberano y podía hacer lo que quisiera. Esta idea, evidentemente, después de lo que se vio que había sido la Segunda Guerra Mundial, es cuestionada y se aprueban documentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos Humanos, y se forman estas organizaciones, es en ese contexto en que se forma la ONU, en que se forma la OEA, en que se forma la CIDH, con la idea de que hay ciertos derechos que son inderogables, ciertos derechos humanos fundamentales que pertenecen al ser humano por su calidad de ser humano y no por ser ciudadano de un determinado país y que están por encima de la soberanía nacional. Esos derechos, el derecho a la vida, el derecho a no ser torturado, que se llama en la declaración, se llama el derecho a la integridad personal, las libertades mínimas y el derecho, por ejemplo, a la participación política, ¿verdad? Todos esos derechos reconocidos en la declaración, se dice, bueno, están por encima de la soberanía nacional. Un Estado no puede decidir matar a un grupo de personas, no puede decidir hacer un genocidio y decir, esta es mi soberanía. El derecho a la libertad de expresión, son una serie de derechos que el mundo se puso de acuerdo que estaban por encima de la voluntad de los Estados. Y se crean ciertas organizaciones supranacionales con el mandato específico de los estados que dicen, bueno, en ejercicio de mi soberanía yo le asigno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la tarea, el mandato, la función de custodiar, de velar para que estos derechos no sean violados. Entonces, es en ese marco que surge la Comisión y a lo largo de los 50 y algo de años de historia que tiene, ha tenido una función que ha ido variando, ¿verdad? Porque no es lo mismo trabajar cuando hay dictaduras militares, cuando hay guerras civiles o bajo gobiernos autoritarios genocidas en América Central en los 80, que trabajar en un contexto de gobiernos democráticos como el que tenemos ahora. Pero siempre con una misión de custodiar y velar por la vigencia de los derechos humanos, recibir peticiones de víctimas de violaciones a los derechos humanos, como el de María Macarena de Hellman, que tú mencionabas, y muchísimos otros. En este momento tenemos 6.188 peticiones y casos en trámite que alegan violaciones a los derechos humanos que tenemos que tramitar, y también tenemos un mecanismo urgente de atención a situaciones de riesgo inminente, como por ejemplo defensores de derechos humanos amenazados, pueblos indígenas que están siendo desplazados de sus tierras ancestrales por la construcción de una represa o sus tierras contaminadas por una mina de oro. Las más diversas situaciones, tenemos relatorías temáticas de pueblos indígenas, derechos de las mujeres, derecho de libertad de expresión, tenemos 8 relatorías y unidades temáticas, los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces es una amplia gama de temas y evidentemente con todo esto que te estoy contando y podríamos conversar, se hacen maestrías entera sobre el sistema interamericano de derechos humanos, material hay para rato, pero el punto es que nunca ha estado bien financiado. La voluntad de los estados, expresada en estos documentos, con unos ideales de que el ser humano libre solo puede alcanzar esa libertad a través de la garantía de sus derechos humanos, nunca se ha hecho efectivo a través de un presupuesto adecuado para la Comisión Interamericana. A manera de ejemplo, te puedo decir que estaba haciendo ahora un infográfico que está circulando por medios sociales, lo pueden buscar en Facebook o en Twitter buscando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos allí, que lo publicamos. Es el sistema más pobre del mundo, tenemos menos presupuesto que el sistema africano. El sistema africano tiene 3 millones de dólares por año, nosotros tenemos 8, y eso es porque contamos con las donaciones de países generosos que aportan, porque la OEA nos asigna 5 millones de dólares, ¿no? Entonces es muy difícil de cumplir un mandato en 35 países bajo nuestra jurisdicción, cuando el fondo regular de la OEA paga 32 abogados. Tenemos menos de un abogado por país para todas estas funciones que te comenté y muchas otras.
Sí, son amplísimas. De hecho, bueno, vos mencionabas el tema de las relatorías. Hay relatorías temáticas de varios temas. Incluso una de ellas está ocupada ahora por un uruguayo, Jason Lanza, la de libertad de expresión. Pero hay muchas cosas. Antes de ingresar en el financiamiento, muy brevemente, ¿podrías explicarnos cómo funciona el tema de las medidas cautelares que emite la comisión para ver cómo es que protege los derechos de las personas?
Sí, cómo no. Tenemos medidas cautelares. Las medidas cautelares es un mecanismo urgente. Es el mecanismo que tenemos para cuando hay un riesgo inminente de daño irreparable. Así llaman los abogados. Me he aprendido las palabritas que usan ellos. Eso lo que define es un poco un defensor de derechos humanos, una defensora de derechos humanos en Colombia que está siendo amenazada por paramilitares que le fueron a la casa, que le de repente mataron ya a otros defensores de su misma organización. Pide medidas cautelares a la CIDH, la CIDH le dice al gobierno de Colombia, usted tiene que proteger a esta persona en forma inmediata. La protección, la CIDH lo que no dice cómo tiene que ser esa protección, porque en muchas ocasiones las personas que están amenazando a esa posible víctima pueden ser la propia policía, los propios militares, entonces nosotros no le decimos vaya y mande a la policía porque capaz que estamos mandando al enemigo. Entonces lo que pide la CIDH a través de una medida cautelar es que se concierten las medidas de protección entre la víctima y sus representantes, el beneficiario de esa medida cautelar y sus representantes con el Estado. Entonces tenemos medidas cautelares vigentes para las más diversas situaciones. Hace muy poquitito publiqué una medida cautelar que salió sobre Argentina para todas las personas que están privadas de libertad en 6 comisarías de Lomas de Zamora y La Matanza, por ejemplo. Se descubrió que hay unas condiciones extremas de hacinamiento, de higiene, riesgo de electrocución, encierro 24 horas al día con un hacinamiento del 500% hasta el 500%. Esto quiere decir una celda que estaba para 2, tenés metidas a 300 personas, o sea, unas situaciones terribles, ¿no? Entonces, puede ser para personas privadas de libertad, pueden ser para defensores de derechos humanos, tenemos medidas también para pueblos indígenas que están en riesgo. Hicimos una medida cautelar en Brasil para la represa de Belo Monte, que en su momento la presidenta Rousseff se molestó mucho con la CIDH por esa medida cautelar. Hoy por hoy estamos viendo las consecuencias que Belo Monte está teniendo en varios pueblos indígenas desplazados de sus tierras. Tenemos medidas cautelares para la comunidad de La Oroya en Perú, para personas que están con un riesgo de contaminación, ya están contaminados por un complejo metalúrgico. En fin, son muy diversas situaciones. Sí. Cualquier persona puede pedir una medida cautelar. Es un procedimiento urgente, sencillo, está disponible para toda la población de las Américas y estamos recibiendo cientos de solicitudes por año, y justamente, hablando de la crisis financiera, tenemos 5 abogados que atienden esas solicitudes de medidas cautelares. Los 5 se quedan afuera de la CIDH el 31 de julio si no llegan fondos, son 5 de las 30 personas que tenemos en riesgo, así que ese mecanismo urgente quedaría completamente desbaratado a partir del 31 de julio.
Realmente grave. Ahora yendo sí, al tema presupuestal en concreto, la comisión recibe solo un 6% del presupuesto de la OEA que le alcanza para financiar apenas la mitad de sus gastos. Decíamos que el ingreso regular del año pasado fue 8 millones de dólares. Comparado, no. Por ejemplo, ¿cuánto es?
Cuando decís regular, nosotros por lo menos en el lenguaje acá, sí, viste, técnico, el fondo regular de la OEA fueron 5 millones. Tenés razón en la cifra de 8 millones, porque lo que hicimos fue salir a buscar donantes, como todos los años hacemos, porque con 5 millones de dólares no hacemos nada.
5 son de la OEA.
5 son de la OEA.
8 son donantes, 4... que, digo, 3 son donantes de que consideran ustedes. Eso hacen los 8.
Exactamente.
Ahí está. Realmente entonces, muy poco, pero, ¿no?
Permitime ponerlo, sí, en contexto. El presupuesto del Consejo de Europa para la protección y promoción de los derechos humanos son 100 millones de euros al año. Europa tiene menos población protegida, son menos de 800 millones protegidos bajo este sistema. En América nosotros tenemos 1.000 millones de personas bajo protección y nos dan 5. 5 contra 100. Vos me dirás, bueno, Europa es más rica. Bueno, podemos conversarlo, sin duda Europa es más rica, ves el PBI y TICIN, es indiscutible, pero en toda la década pasada, cuando América Latina estuvo en pleno crecimiento, con un auge de los precios de las materias primas y todo lo que sabemos que pasó, que estuvo buenísimo porque se pudo reducir la pobreza en muchos países y qué bien, no aumentaron en esos años un solo centavo el presupuesto de la CIDH. O sea, acá hay otro problema. Comparemos con otro tema, el sistema africano de derechos humanos, 13 millones de dólares por año. Somos más pobres que el sistema africano de derechos humanos. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, un solo país, bueno, desmembrado después en la guerra, pero una región, una subregión, 90 millones de dólares al año. Y hablemos de América Latina, países latinoamericanos y caribeños el año pasado. A la Comisión Interamericana en fondo, en aportes voluntarios, porque nosotros siempre estamos tratando de complementar lo que nos da la OEA, que es muy poquito, esos 5 millones, con fondos adicionales, y les pedimos a los países latinoamericanos, por favor, dennos una partida adicional para poder operar. El año pasado nos dieron 200 mil dólares, menos, 199 mil 600 dólares. ¿Sabés cuánto le dieron a la Corte Penal Internacional? ¿Cuánto? 13 millones 700 mil.
Claro. Pero de 200 mil dólares, que todos los países, ¿no? Cada uno.
Todos los países latinoamericanos y caribeños a la CIDH de aportes voluntarios. Estamos hablando de los aportes voluntarios, ¿verdad? Ya quedó claro que tenemos.
Sí, no, los 5 de la OEA. Sí, está
bien. Bueno, y después el año pasado conseguimos 4 millones más de donantes, principalmente Estados Unidos nos dio 2 millones, Canadá nos dio, qué sé yo, 500 mil dólares, los europeos nos dieron también, ¿no? Siempre están ahí, Noruega, Finlandia, hay países, España, la Unión Europea, que siempre nos apoyan, Suiza, en fin, tenemos apoyo, teníamos, ahora hay una crisis de refugiados sirios que hace que estemos en esta crisis, pero ahora hablamos de eso después. Pero entonces, en esos 4 millones que recibimos el año pasado de fondos adicionales a lo que nos da la OEA, los países latinoamericanos y caribeños nos dieron 200 mil dólares, querido. Te digo Uruguay el año pasado nos dio 7 mil dólares.
Claro, sí, no,
está complicado. ¿7 mil dólares? ¿Qué hacemos?
Yo entiendo que nuestras cuentas, bueno, hace poco se vio un ajuste del impuesto a las ganancias que lo anunció Danilo Astori, pero que estamos complicados, pero digo, capaz que
pero
se podría
hacer... En 2011 Uruguay estaba bárbaro, ¿sabes cuánto nos dio? 0. En 2012 Uruguay estaba muy bien, ¿sabes cuánto nos dio? 0. En 2013, ¿sabes cuánto nos dio? 0. ¿Sabes cuánto nos dio en 2014? 0. Entonces, muchas palabras lindas para la Comisión Interamericana, y no le quiero caer a Uruguay, ¿viste? Está todo bien con Uruguay, soy uruguayo. Y no le quiero caer a ningún latinoamericano, pero ¿sabés cuál es la pedagogía del hecho? Como dice mi jefe, que es sociólogo, y dice, la pedagogía del hecho acá, al ver que a la Corte Penal Internacional los latinoamericanos y caribeños le dieron 13.705.000 dólares y a nosotros nos dieron menos de 200.000, en la Corte Penal Internacional, ¿sabés cuántos casos de América Latina hay en proceso?
¿Cuántos?
0. ¿Sabés cuántos casos hay en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de América, de la región? 6.188. La pedagogía del hecho, como dice Emilio Álvarez y Casa, el secretario ejecutivo de la Comisión, es que si hay casos de América Latina, no te voy a dar plata para que los puedas resolver, porque no quiero que me caigas con el palo.
Claro. Ahora, bueno, y justamente la pregunta que te iba a hacer ahora venía por ese lado, porque ustedes muchas veces trabajan, bueno, hablábamos con el tema de las medidas cautelares, pero también hay varias cosas, presionando a los estados y a las personas que están en el poder político de ese estado. ¿Hasta qué punto este poco aporte que vos decías que fueron, yo pensé, como decía, 200.000, pensé que era por lo menos era cada uno, hasta qué punto estos aportes que hacen los estados, que en cierta medida son muy importantes para la comisión, son afectados por el trabajo que son ustedes? ¿No hay una presión indirecta ahí?
Y claro, obvio, ese es el quid de la cuestión, y se notó muy claramente porque el miércoles fuimos al Consejo Permanente, que es el órgano de la OEA en donde están los embajadores, los representantes de los 34 países con membresía activa en la OEA, se sientan ahí, les pedimos que por favor incorporaran esta crisis, esta emergencia en su sesión de esta semana, del miércoles, fuimos. ¿Y qué nos dijeron en los discursos? Está el video, lo pueden buscar en la página de la OEA, está ahí, es público. Dijeron, y lo que pasa es que la CIDH hay que reformarla, la CIDH no es ecuánime. Ellos reclaman ecuanimidad para los estados. Ellos sienten que les damos palo y que entonces, ¿cómo les vamos a pedir plata para que les demos palo? Bueno, una comisión de derechos humanos no está para aplaudir. Si vos formaste una comisión interamericana de derechos humanos, está para que llamemos la atención sobre las cosas que no están funcionando bien. Y lo que nosotros esperaríamos de gobiernos democráticos es que nos digan gracias por avisar, vamos a inmediatamente atender esta situación, en lugar de tratar de hacernos callar la boca. Eso es lo que yo no entiendo, y eso es lo que acá, a la gente que estamos trabajando acá, que somos todos gente muy comprometida con los derechos humanos, porque por eso estamos acá, cualquiera de estos abogados acá en Estados Unidos ganaría tortas de dinero en el sector privado, están todos acá por compromiso con los derechos humanos, y no entendemos nada lo que está pasando, porque uno espera de una dictadura, viste, una reacción así, pero el año pasado fuimos a México. Investigamos el tema de las desapariciones forzadas. Plena democracia, 27.000 desaparecidos. Nos sentamos con el presidente de la República, con la Cancillería, con la Secretaría de Gobernación y nos dicen, pero ¿y por qué no se ocupan de los desaparecidos que hay en Italia? Bueno, mire, porque en Italia no tenemos jurisdicción para empezar, pero además hablemos de lo que está pasando acá. No, ustedes, y se enojan. En vez de decir, a ver, sí, es gravísimo y vamos a ver qué podemos hacer juntos, cómo nos pueden ayudar. Hay una reacción de, no les des más plata. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esto que pasó con México? Bueno, México, que nos había dado en México nos había dado $500.000 en 2014, el año pasado no nos dio nada, porque no le gustó lo que teníamos para decir. O sea, hay una relación absolutamente directa.
Estuvieron trabajando ustedes muy fuerte ahí en México con el tema de los desaparecidos en Ayotzinapa.
Pero claro, ¿no? Pero claro.
Sí. La comisión forma parte de la Organización de Estados Americanos, la OEA, como decíamos, en la que Estados Unidos ha tenido en la OEA un rol fuerte de liderazgo, ¿no? Muy importante. Esto le ha valido críticas de parte de gobiernos no alineados con la política estadounidense y en los últimos casos fueron notorias, en el caso de Venezuela o Ecuador. La pregunta es, ¿cuál es el grado de autonomía de la comisión, de la CID, respecto al de la OEA y cuál es el grado de independencia técnica con la que funciona?
La independencia técnica en los papeles es total, tenemos absoluta independencia técnica y la ejercemos a nivel de contenidos en forma absoluta. Estados Unidos, que nos está dando $2 millones anuales de fondos adicionales para hacer nuestro trabajo, sin embargo tú podés entrar a la página web y enterarte que fuimos el primer órgano del mundo en pedir el cierre de Guantánamo allá en 2002. Andan por ahí algunos diciendo que por qué no hacemos nada con Guantánamo. Basta entrar a la página web y fijarse lo que hemos hecho con Guantánamo. Fuimos a hacer visitas a Frontera Sur, entramos a los centros de detención que tienen para inmigrantes durante la crisis de migrantes de refugiados del Triángulo Norte de Centroamérica, que empezó a venir una gran cantidad de refugiados y acá no son tratados como refugiados y no les dan estatus de refugiados y los tratan como migrantes y los deportan a la muerte, porque es a la muerte que los están deportando a unos países en unas situaciones de violencia extrema, de pobreza extrema. Esta gente viene escapando, pero los deportan fuimos a la frontera sur, hicimos una visita, sacamos un informe, es decir, podés ver las audiencias, están los videos de las audiencias que hacemos sobre la situación de discriminación racial en Estados Unidos, la situación de violencia policial, específicamente contra afrodescendientes. Tuvimos audiencias sobre Trayvon Martin, el muchacho afrodescendiente que mataron en Florida, sí, y que está en la total impunidad, que ahora el autor del asesinato está vendiendo el arma en internet. Hemos hecho audiencias de todo tipo, entonces eso es muy comprobable entrando a la página web y viendo lo que la CIDH hace con Estados Unidos. Ahora bien, ¿por qué te digo en los papeles es autónoma? Y bueno, porque la forma de estrangularnos es a través del presupuesto, justamente. Entonces, esto que tú ya te habías dado cuenta y que me lo pusiste sobre la mesa, es fundamental. Es la manera que tienen de estrangularnos. Si el 31 de julio llegamos y hay que despedir a estas 30 personas, se quedan sin trabajo, se les acaba el contrato y no hay con qué renovarles, eso significa que la mitad de la gente se nos va, prácticamente el 40% para ser exacta, y no vamos a poder cumplir. Ya estábamos cumpliendo de manera muy rudimentaria, porque tenemos 32 abogados para 35 países, imagínate si se va la mitad de la gente. O sea, esa es la manera que tienen los países de estar ahogándonos, eso es lo que están haciendo y eso es lo que estamos tratando de evitar.
Bien, y la respuesta por parte de la OEA es que se necesita una reforma, como decías, pero ¿se está avanzando en una reforma o es una forma de dejar morir a la comisión?
Y mirá, no, el tema de la reforma te lo voy a explicar con todas las letras. En 2009 dijeron que había que reformar la CIDH, empezaron a hablar de eso, 2010, en 2011 finalmente lanzaron un proceso que llamaron el proceso de fortalecimiento de la CIDH. El proceso de fortalecimiento de la CIDH, vos viste cómo son los políticos, cuando dicen fortalecimiento quieren decir debilitamiento, y eso fue lo que pasó en 2011, se hicieron unas cuantas reformas que, por ejemplo, el mecanismo urgente de medidas cautelares que te explicaba, antes era una carta diciendo: tal persona está en riesgo, por favor, hablen con ella, vean qué se puede hacer. Ahora resulta que hay que escribir una resolución formal, entonces tiene que estar en dos idiomas, tiene que ser argumentada jurídicamente, hay que pedirle información antes al Estado. Nos pusieron un montón de condicionamientos que hacen que se genere más trabajo. No nos dieron más personal para poder hacer todas esas las gestiones y las resoluciones y las traducciones. No nos dieron ni más dinero para contratar personal ni más personal. Simplemente pusieron más trabas y entonces burocratizaron y enlentecieron el proceso de medidas cautelares, que es un proceso urgente. Eso fue el resultado concreto del proceso de fortalecimiento, entre comillas, que hicieron de 2011 en el año 2011, que terminó en una reforma del reglamento. Ahora están amenazando con otro proceso de fortalecimiento, entre comillas, que ya sabemos lo que quiere decir. Es decir, la situación, nos estrangulan financieramente y nos lanzan la amenaza de la reforma por las dudas a que salga el rescate una vez más, los países europeos, Canadá, los que nos ayudan siempre, alguna fundación que nos den lo que nos falta para llegar a fin de año, como diciendo, si consiguen la plata no se preocupen que le sacamos otra muela en el próximo proceso de fortalecimiento. La situación es terrible, la gente tiene que estar alerta, creo que es muy importante que la gente no se coma el verso de que somos un brazo del imperio. Por favor, entren en la página cidh.org, vean todo lo que la CIDH ha hecho sobre Estados Unidos. Es decir, no hay ningún país al que se le dé coronita, ponga plata o no ponga plata. Acá hacemos el trabajo que tenemos que hacer de manera muy profesional. Por favor, no se coman ese discurso, por favor, apóyennos, porque realmente la desaparición o la atrofia en la que dejarían a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sería una vergüenza. África tiene más dinero, tiene un sistema de derechos humanos más fuerte que el nuestro. Esto es una vergüenza para América Latina.
Bueno, Marisabel, la última que te hacemos. A partir del 31 de julio decíamos que se espera un recorte del 40% del personal. Y ahí ya va a quedar un poco renga el trabajo de la Comisión. ¿Cuándo sería realmente, digamos, de esperar que una solución? O sea, ¿ustedes se plantean un plazo para solucionar esto o no hay en el horizonte algún atisbo para poder solucionar esto en materia de plazos?
Mira, tenemos 2 semanas. Hoy es 27 de mayo. Si para el 15 de junio nosotros no tenemos el dinero o al menos una carta de compromiso seria de países diciendo les vamos a mandar el dinero en una semana o en dos, nosotros no llegamos a tiempo. Los tiempos burocráticos de la OEA no nos dejarían llegar a tiempo para la renovación de los contratos del 31 de julio. En 2 semanas se define el destino de esto. En 2 semanas se define el destino de esto. Así que Bien. No sabemos qué va a pasar. En el Consejo Permanente hubo nada más que un país que levantó la mano. Dos países levantaron la mano con un cheque, que fue Antigua y Barbuda, que prometió $1,800, y Panamá, que no dijo cifra, pero dijo que estaban hablando con el Ministerio de Economía. Todos los demás dijeron que los CIDH tiene que cambiar y que tenemos que hacer otro proceso de fortalecimiento y una reforma. Son 2 semanas, nos jugamos todo. Así que esperamos que salgan los países europeos una vez más al rescate, a pesar de que entendemos su situación y sus prioridades. Pero bueno, si no tenemos democracias lo suficientemente sofisticadas para pagar ellas mismas por la fiscalización de los temas de derechos humanos, ojalá que otros salgan al rescate.
María Isabel Rivero, directora de la Oficina de Prensa y Difusión de la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, gracias por estos minutos de aquí desde Uruguay con la mañana de Uniradio. Nos volvemos a hablar en cualquier momento y esperemos que no llegue ese 15 de junio que decías sin alguna novedad positiva.
Muchísimas gracias, Javier. Un saludo a todos los compatriotas. Hasta luego.